Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia. San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra, sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Por la historia, por las mujeres que subvierten desde sus disciplinas, desde sus pasiones, desde su amor por cada ciencia. Bien, hoy nos acompaña Karen Rubio, coordinadora de Grupo Territorial 8, Norte de Santander, Arauca. ¿Cómo estás, Karen?
Hola, Lady, muy bien, muy emocionada por el tema que vamos a trabajar el día de hoy.
Bien, pero recordemos un poco de qué estábamos hablando en el programa anterior, en la primera versión de este programa, Mujeres que subvierten la historia.
Para los estudiantes que hasta ahora entran en conexión con nosotros, la semana pasada trabajamos un tema muy bonito que fue la condición de la mujer en la Edad Antigua y en la Edad Media. Pero encontrábamos que un elemento común era que todas eran consideradas brujas por pensar diferente, ¿no? Siempre fueron consideradas herejes, pecadoras, inclusive le tenían miedo a aquellas mujeres y por eso en muchas ocasiones las condenaron a muerte. De hecho, las mujeres que trabajamos en el programa pasado, todas ellas, sus muertes fueron muy trágicas y su vida siempre fue negada por la misma historia, por el simple hecho de querer pensar diferente y apostarle a otra forma de entender la historia y la propia vida.
Qué bien, Karen. Y pues a propósito de ello, dejamos una tarea. Nuestros estudiantes de maestro itinerante debían revisar esa generación familiar y escribir las historias desde las voces de las mujeres, desde las abuelas, desde las mamás, desde las hermanas y por supuesto, pues incluso llegar hasta sus hijas. Bien, Karen, ¿y tú hiciste la tarea?
Claro que sí. Yo me di a la labor de hablar con mi mamá, porque mi abuelita pues falleció hace 5 años, pero pudimos reunirnos junto con mi mamá y mis primas y encontramos que la mujer en mi familia ha sido muy importante para la sobrevivencia dentro del conflicto armado. Todas las mujeres, abuelas y bisabuelas, llegaron a Bogotá producto del desplazamiento y ellas fueron quienes después de la muerte de sus esposos se reivindicaron en la ciudad y lo que hicieron fue criar, asumir como el papel de jefe de hogar y sacar adelante esa familia. Muchas de las mujeres en la familia de nosotras, todas son madres cabezas de hogar, pero porque siempre han tenido en su cabeza la idea de que ellas son la fuente de esa fortaleza de la familia.
Qué bien, Karen. Y pues nos das la apertura a la edad moderna. Vamos a revisar a estas mujeres, a estas científicas, literatas, matemáticas, que nos abren un poco también el panorama de su labor en la historia. Entonces, ¿por qué no iniciamos, Karen, con la Malinche? ¿Quién es la Malinche?
No, yo lo que te recomiendo es que primero hagamos un viaje por la máquina del tiempo para devolvernos un poco a la época de la modernidad, a una época que conocemos como la conquista y la colonia, donde llega el mundo civilizado a un mundo completamente salvaje y allí va a aparecer ese personaje que tú nos dices. Vamos sobre ese viaje a través de la historia. Bueno, Inauguramos el programa del día de hoy con una mujer maldita para la historia de América. Muchos de los historiadores la consideran como sinónimo de traición. Ella es la Malinche. La Malinche fue una de las indígenas que ayudó a Hernán Cortés a eliminar todo el imperio azteca debido a que manejaba muchas lenguas como la nahual y la maya y todas las variaciones, y lo que hizo fue desarrollar toda una especie de diplomacia conspirativa para acabar con el imperio indígena. Eso es lo que nos dice nuestra historia oficial, pero lo que realmente desconoce es el origen de esta indígena, la Malinche. Como su nombre lo dice, en México es considerada la palabra traición y se conoce como el malinchismo. Malinchismo se conoce a todas aquellas personas que tienen un complejo de apego a lo extranjero. A ella se le considera como la mujer traicionera y no fue así. Resulta que la Malinche pues nació en un contexto donde la mujer tampoco tenía participación, a pesar de ser comunidades indígenas que tienen otra percepción de la vida y de la naturaleza, y resulta que la madre no la quería porque la mamá siempre quería tener un niño. Cuando nace la Malinche, el papá fallece y quien tiene que asumir el poder es ella. Y lo que hace la mamá es que la regala a unos indígenas y la hace pasar por muerta para poder conseguir otro hombre, engendrar un nuevo hijo que sea que asuma el poder. Entonces la Malinche fue una de las mujeres que fue abandonada al ser entregada a una comunidad indígena enemiga de los que ellos pertenecían, pues fue tratada como esclava, fue negada por sus padres, pasó a temprana edad por manos de desconocidos y obviamente pues fue violada por los españoles, que es lo que no se conoce. El apego que tenía la Malinche a Hernán Cortés se debía específicamente porque este le vendía la idea de que ella podía recuperar un poder que había perdido debido a la traición de su madre. Entonces la Malinche efectivamente le ayuda a Hernán Cortés debido a que el pueblo que Hernán Cortés quería eliminar había esclavizado al pueblo anterior de la Malinche, y lo que hace ella es una acción de venganza. Sin embargo, se desconoce que ella también utilizó su conocimiento por amor. Ella se enamoró apasionadamente de Hernán Cortés. Hernán Cortés la hizo su amante a los 15 años. Tuvieron un hijo, pero luego la abandonó porque Hernán Cortés tenía a su esposa. Entonces ella es todo un sinónimo no de traición, sino también de sufrimiento, porque fue una mujer que fue negada en la historia, que aún así era muy inteligente, que utilizó su inteligencia para cobrar venganza, pero que se desconoce también todo el sufrimiento que como mujer llevó el amar a un extranjero.
Muy bien, Karen. Pues, y muy, muy fuerte esta historia que nos cuentas, además porque la Malinche fue también políglota. Ella, pues por este recorrido que hizo en la historia y por las comunidades y pueblos en los que vivió, tuvo la oportunidad de conocer varios idiomas.
Bueno. Exacto, y además que cuando finalmente Hernán Cortés conquista toda la parte de México, le da cierto poder a la Malinche. La Malinche tenía mucho poder para controlar la zona administrativamente y tenía la capacidad de controlar el comercio debido a ese multilingüismo que manejaba.
Muchas gracias, Karen. Vamos entonces otra vez a viajar en el tiempo. ¿Con quién vamos ahora?
Y nos acompaña la reina intelectual, la reina Cristina de Suecia, que durante el año 1626 y el año 1689 marcó la historia de este imperio y lo hizo una potencia en el norte del mundo. Cristina fue una niña que siempre se crió bajo la compañía de su padre. El padre quería siempre tener un niño y fue imposible. Casi que fue la misma situación de la Malinche. La mamá casi no la quería porque Cristina de Suecia no le gustaban las típicas prácticas de las mujeres y detestaba los vestidos. Es una mujer que siempre usó pantalón y le gustaba practicar los deportes que no fueran pintar ni tocar piano o deportes más suaves, sino que le gustaba mucho la equitación y la esgrima. Entonces, Cristina de Suecia es una mujer que va a transformar este imperio y lo va a hacer grande, lo va a hacer la Minerva del Norte, la capital del conocimiento. Es una mujer con mucha curiosidad que está obsesionada por entender las cuestiones de la fe. Es importante para los estudiantes que nos están escuchando en este momento que entendamos que Suecia es un país que queda en el norte de Europa y que fue un país que se ha caracterizado mucho por ser protestante. Protestantismo es una religión que va en contra del catolicismo. Cristina llega al poder debido a que su padre, Gustavo Adolfo, muere en la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue un conflicto religioso que se dio entre católicos y protestantes. Cuando fallece su padre, Cristina asume el poder con tan solo 18 años. Y en esos 18 años, ella se va a encargar de construir a ese Estado-nación a partir de la filosofía, de la historia, de la teología y de la astronomía. Cristina tenía mucha conversación con un filósofo muy famoso que fue Descartes. Ella le cuestionaba mucho la pregunta sobre la existencia de Dios, sobre las cuestiones de la fe, y siempre le gustó leer bastante. Cuando ella llega al poder, va a utilizar bastante dinero para empezar a construir bibliotecas y academias gratuitas para mujeres, y también va a permitir traer a filósofos para que se realicen discusiones dentro de Suecia y convertirlo en la capital del conocimiento. Obviamente su pecado o su traición para el reino de Suecia fue convertirse al catolicismo, y por eso es que ella abdica el poder, porque se da cuenta que no puede estar ahí teniendo contrariedades y dificultades respecto a la fe, y decide irse a Roma, donde empieza a construir más academias y se le conoce como la mujer que marcó el surgimiento de la mujer intelectual en la Europa del siglo XVII. Cristina, aparte de eso, utilizó también mucho dinero para empezar a acceder a obras, a arte y permitir que las mujeres pudieran interpretar el arte de una manera diferente. Ya no se quiso casar, por eso tuvo que retirarse del reino, porque ella consideraba que el matrimonio era una forma de sumisión. Por eso prefirió retirarse, irse a Roma, debido a que su condición sexual para esa época pues era lesbiana. Ella tiene una relación sentimental con su principal sirvienta y eso pues la va a condenar un poco a la humillación de todo el mundo. Cuando la comunidad se entera, la humilla y ella decide irse a Roma y desde Roma seguir peleando por los derechos de las mujeres y de ejercer el poder político en el reino de Suecia.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, y de Suecia nos vamos para México. Vamos a empezar a estudiar otra mujer que también marcó la historia, Lady Silla. ¿Quién es?
Sor Juana Inés de la Cruz, conocida también en la historia como la décima musa, el Fénix de América. Desde muy temprana edad desarrolló su amor, su pasión por las letras. Quiso y manifestó desde muy temprana edad también querer entrar a la universidad, ingresar a la universidad a sus cortos 8 años. Sus primeros años los vivió con su abuelo materno. Y luego tuvo que desplazarse a vivir con su tía. Allí recibió lecciones de latín y desarrolló una inteligencia y un talento asombroso. Es así como sus escritos tienen tanta fama y tanto talento que llegan a oídos de la dama de honor del virrey Antonio de Toledo y Salazar. Es por eso que entonces ella se traslada a vivir allí, al reino. Escribe sonetos para Leonor María Carreta y allí el virrey Antonio de Toledo llama al reino como tal a todos los académicos reconocidos del momento. Es así como ante todo el pueblo, el rey solicita que estos académicos le hagan varias preguntas a Sor Juana Inés de la Cruz, quedando por completo verificado de alguna manera su gran inteligencia y talento. Todos aquellos hombres y académicos que le hacen preguntas quedan asombrados por sus respuestas y por la sabiduría que refleja Sor Juana. Bien, pues Sor Juana se cansa de vivir allí en el reino e ingresa a un convento. Allí en el convento tiene un poco más de libertad precisamente para leer los libros que desea leer. Allí en su celda del convento alcanza a recopilar más de 4.000 libros y instrumentos musicales y estudia no solamente literatura, sino astrología, matemáticas, entre otras ciencias. La historia de Sor Juana Inés tiene un momento cúspide y es precisamente cuando escribe la carta a un obispo. Es allí donde empieza la religión como tal a juzgar sus escritos y es así también como le niegan la posibilidad de escribir y continuar ejerciendo también su rol de monja como tal. Es allí entonces cuando le solicitan que deje de escribir, deje de leer y ella refuta esos enunciamientos hacia ella. Dice que ella tiene el derecho también a disentir, tiene el derecho a oponerse ante estas decisiones arbitrarias de la época. Bueno, y de México nos vamos para
Rusia. Vamos a conocer la historia de Catalina la Grande, la historia de una mujer que es considerada una mujer que utiliza a sus amantes para llegar al poder, una mujer que a través de sus amantes se mantiene en el poder y una mujer que con sus amantes destruye al pueblo. Resulta que efectivamente Catalina la Grande fue una mujer que tuvo muchos amantes, pero no pasa la historia por tener muchos amantes, sino por tener la capacidad y la sagacidad para desarrollar ese poder en Rusia. Catalina la Grande no es rusa, es prusiana, es decir, alemana, y llega al poder debido a una alianza diplomática que se va a hacer entre Prusia y Rusia para evitar el conflicto territorial. Resulta que Catalina la Grande se da cuenta que tiene habilidades para gobernar y efectivamente se organiza lo concerniente al asesinato de su esposo. El asesinato por el poder no es una característica única de las mujeres en el poder, también la vamos a encontrar en los hombres y en los gobiernos actuales y tradicionales. Lo que caracteriza a Catalina la Grande fue su capacidad para organizar un ejército, para modernizarlo, para controlar los impuestos, para organizar burocráticamente el Estado, para controlar toda la extensión territorial que ella tuvo y hacer de Rusia un imperio. Por eso se conoce como Catalina la Grande. Efectivamente, sí tuvo dos amantes a quienes amó demasiado y los mandó como gobernantes en Polonia, que fue uno de los reinos que conquistó, pero eso no impedía que tuviera una capacidad y conocimiento tanto en lenguas como en política para poder controlar el poder. Se dice que ella controló una zona aproximada de 518.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso debido a su capacidad expansiva. Tenía una capacidad diplomática muy amplia que le permitía controlar a otros reinos en Europa y su objetivo principalmente fue la europeización del país. ¿A qué hace referencia esto? Ella quería empezar a traer, muy similar a Cristina en Suecia, las artes, la literatura, la filosofía y que el pueblo tuviera acceso a ese conocimiento para poder emerger como una potencia importante. Aquí hay un dato que me parece interesante y es que cuando hablamos de la construcción de imperios y de la construcción de poder en Europa, hablamos de cultura, de conocimiento y de educación. Y eso las reinas lo tenían muy claro. Por eso Catalina la Grande empieza a tener conversaciones con Voltaire, con Diderot, y los trae a Rusia para que empiecen a construir una forma de Estado muy similar a los planteamientos que tenía Montesquieu, que no le va a funcionar porque efectivamente hay una tradición muy fuerte en Rusia que no quería que se llevaran a cabo esas ideas, es distinto, pero fue una mujer, la primera mujer en la historia, que se repensó desde las ideas liberales y de la Ilustración, la política y el Estado, no solamente a través de la invasión, sino con todo un diseño sobre el poder y la asignación de funciones en funcionarios públicos, que es la primera que trae esa categoría la historia para poder administrar un gran terreno. Finalmente, pues Catalina la Grande muere después de estar 34 años en el poder, pero se caracteriza y marca la historia porque en esos 34 años Rusia, similar a Suecia, se hace potencia gracias al ejercicio de la diplomacia, la militancia y el conocimiento.
Bien, Karen, ahora vamos con una matemática francesa. Ella se llama Sophie Germain, pero la historia la negó de alguna manera y tuvo que utilizar un seudónimo, Leblanc. Es más conocida en su época como Mr. Leblanc. Es una matemática que tuvo contribuciones en la teoría de los números y la elasticidad. Pero aún así, digamos, esta pasión también por la matemática le permitió escribir un matemático importante de la época, quien era Lagrange. Él revisa sus apuntes, sus preguntas y empieza a responderle a través de cartas. Es así como Lagrange descubre en ella su talento, su inteligencia, y le solicita que tengan una reunión, se encuentren. Pero pues obviamente Sophie, por su condición de mujer, dice, bueno, pues yo me disfrazo de hombre, pero tampoco para llegar a una reunión frente a frente. Es así como, pues después de mucho tiempo y de la insistencia del matemático Lagrange, decide encontrarse con él. Impresionado, él no la juzga por su condición, sino que al contrario, alaba su inteligencia, su alcance y digamos disfrutan de todas esas charlas y tertulias. Admira que Simone es autodidacta y la matemática que desarrolla o sus avances y sus aportes son significativos para esta disciplina como tal. La vida de Sophie en su infancia y su adolescencia fue muy fuerte, muy difícil, debido a que tenía que robar las velas de su familia para poder leer lo que a ella apreciaba, que eran precisamente los libros de Newton y demás. Finalmente, puede contactarse con Gauss, otro matemático importante de la época, quien también reconoce que es una mujer al final y alaba y admira todo su trabajo, de tal manera que la describe como un personaje y un genio superior para la ciencia y la historia de las matemáticas.
Qué interesante historia la que nos acabas de contar, pero tenemos a alguien más en la literatura, un personaje que también trabajó bajo un seudónimo, inclusive la pareja de ella era la persona quien se hacía mostrar como el creador de los textos, pero en verdad la creadora era una mujer. Cuéntanos quién es ella.
Bien, ella es la británica Mary Shelley. Ella escribió la famosa novela Frankenstein, esta es una novela gótica. Bueno, en la historia de Mary tenemos que contar que su deseo también y su pasión por la lectura y la escritura nace desde su familia, desde su mamá, su papá. Recibe esa educación personalizada también en casa y empieza a recoger esas ideas y esas historias en un viaje que hace a Escocia. Luego vuelve a Inglaterra como tal y conoce a Percy Shelley. Percy Shelley entonces será su esposo, su compañero, y con él van a viajar luego a Ginebra. Allá en Ginebra estará compartiendo con su hermanastra y con un escritor también, compañero de su hermana. Allí en Escocia, debido al ambiente frío y lluvioso, los cuatro deciden compartir al calor de la chimenea historias de fantasmas, historias de lo mágico y de lo esotérico que hay. Entonces es allí donde nace también la idea de Frankenstein en sus conversaciones con Percy Shelley, con su hermanastra y con su compañero. Hablan precisamente de estos seres extraordinarios. Luego, pues digamos, vuelven a Inglaterra con Percy Shelley. Cabe resaltar que Mary Shelley tiene 4 hijos, pero ellos mueren. Luego también muere su esposo, Percy Shelley. La obra que ella escribe, Frankenstein, obviamente en su época no puede estar escrita por ella, es por eso que ella le dice a él que firme la obra como tal. Entonces conocen en la época Frankenstein con el nombre de Percy Shelley, quien fue el que la escribió. Finalmente, pues ella también escribe Matilda y otras obras en su momento. Finalmente su único hijo, y con él sigue su vida. Luego después algunos cineastas le dicen que sí se quieren casar con ellos, pero Mary Shelley le dice que en su momento se casó con un genio y que es muy difícil que logre encontrar otro genio como él. Es así como madre soltera sigue en su carrera como escritora y con su único hijo. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Y después de esa interesante historia que Lady nos acaba de comentar, nos vamos para Reino Unido para hablar de una mujer que también marcó historia a través de una época oscura, pero una época de crecimiento económico que fue la era victoriana. Esa mujer es la Reina Victoria. Yo quisiera identificar o rescatar de las mujeres en el poder que estas pasan a la historia justamente por mantenerse ahí a pesar de todas las tensiones sociales e inconformismos de la región. Para esas épocas en las que estamos hablando, año 1800, siglo XIX, donde todavía no hay una legislación exclusiva para las mujeres, que una mujer sea reina, sea emperatriz, expanda su territorio y se mantenga en el poder, son cualidades envidiables en sectores sociales que también quieren acceder a él. Por eso, Victoria pasa a la historia por mantenerse en ese gobierno por 63 años y 216 días. Se le conoce también como la abuela de Europa. Cuando hablan de la reina Victoria, recuerdo mucho que ella fue muy criticada por su moralismo debido a la crianza que ella tuvo. Ella manejó todo un sistema de disciplina y le prohibía a las mujeres llevar vestidos más arriba del tobillo porque había sido criada en un contexto de puritanismo donde la mujer no tenía tanta participación, pero ella era la única mujer que podía ejercer el poder. Entonces sí me gustaría que empezáramos a mirar esas contrariedades políticas que va a empezar a trabajar la mujer en esa época. Cuando hablo de Victoria también me acuerdo mucho en la actualidad de Theresa May, la que fue primera ministra en Reino Unido, que a raíz del Brexit, que fue todo un movimiento para que Reino Unido se saliera de la Unión Europea, pues fue juzgada. Ella fue la única persona juzgada por permitir la salida, digamos así, por defender la salida del Brexit cuando ella representaba unos intereses comunes. Siento que en la política la mujer es doblemente juzgada por sus errores. Tanto los hombres como las mujeres en el poder, que es una cuestión de lugar, tienden a cometer errores debido a que tienen que empezar a jugar con los diferentes intereses de la sociedad. Victoria fue la madre de la época victoriana. Ella es considerada como la abuela de Europa porque tiene aproximadamente 42 nietos, de los cuales se conformaron las monarquías europeas. Por eso muchos de los reinos o muchos de los reyes en Francia la querían bastante porque ella era la abuela de toda Europa. Pero no solo pasó a la historia por ser la abuela de la Europa y por ser emperatriz de la India, sino porque realmente desarrolló un crecimiento económico en el Reino Unido. Entonces lo que va a hacer Victoria en su momento es industrializar a su territorio. ¿Cómo lo va a industrializar? Va a empezar a construir toda una red ferroviaria, va a empezar a expandir los medios de comunicación para empezar a interconectar los diferentes centros textiles e impulsar a Reino Unido como una gran potencia en esa época, que es la época de la industrialización. Ella le hizo frente a muchas epidemias que empezaron a surgir debido a este fenómeno de la industrialización y a las pocas condiciones de higiene que había en la zona, y también se caracterizó porque el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza nacional del país, empezó a crecer. Sus relaciones comerciales con los demás países eran importantes y así fue como el Reino Unido se convirtió en una de las potencias tanto en Occidente como en Oriente, porque en esa época logró conquistar a la India, ganar la guerra contra los cipayos e imponerse como la emperatriz. Entonces, aparte de eso, Victoria también manejaba toda una percepción de lo burocrático. Ella desconfiaba mucho de las personas que eran sus consejeros y por eso ella leía mucho sobre política para poder empezarla a impartir no solamente en Reino Unido, sino también en la India. Lo curioso de ella es que a pesar de que motivó el crecimiento económico, pues no quería darle el sufragio universal a las mujeres. Entonces fíjate esas contrariedades que empezamos a encontrar en el ejercicio del poder. Aunque fue una mujer que mantuvo a Reino Unido como un imperio, negaba ciertos derechos a las mujeres de la época y por eso se considera que la época victoriana, aunque tuvo crecimiento, en las noches se desbordaba debido a todas las pasiones que quedaban reprimidas. Se dice que el psicoanálisis tuvo un gran crecimiento en la época victoriana debido a todo el moralismo que la reina Victoria impuso en Reino Unido sobre la mujer y la cuestión de la interacción humana. Bueno, y para terminar el programa del día de hoy, vamos a abordar a un grupo de mujeres que ya no están en Reino Unido y que no están en Rusia, sino que están acá en América Latina, exclusivamente en Colombia. Nos vamos para la época de las independencias, siglo XIX, año 1800, donde vamos a encontrar a cinco mujeres importantes que marcaron la historia. Profe Lady, cuando nosotros nos hablan de la época de la independencia, generalmente quienes hacen la guerra son los hombres, ¿no? Y siempre se nos habla de qué personajes para la independencia. De Llorente, de Simón Bolívar,
de
Francisco de Paula Santander, pero se desconocen otras mujeres que también contribuyeron a hacer historia a través del subvertirla y fue en la lucha de la independencia. Tenemos a Simón Amaya, que en el año 1819 se infiltró como un hombre en la batalla de Boyacá y lideró el ejército para poder ganarle frente a los centralistas y en esta forma obtener la independencia. También tenemos a María Estefanía Parra, una niña que tenía 10 años y con 10 años se convirtió en heroína porque fue la persona quien le mostró a Simón Bolívar cómo pasar el torrente del río Boyacá para poder llegar a donde estaban los facilitadores o los centralistas, los que en ese momento estaban a favor de la corona y poderles ganar en la batalla. No solamente tenemos a María Estefanía Parra, sino que también tenemos a Clara Tocarruncho, que fue la primera mujer representante de los campesinos indígenas que empieza a movilizarlos para exigir derechos frente a la corona. También tenemos a Manuela Sáenz, que no es una mujer sumisa.
No es solo la novia de Simón Bolívar, porque
¿no?
también...
La novia del libertador.
La conocemos solamente por eso. Cuéntanos de ella.
Bueno, pues Manuela Sáenz no fue simplemente la libertadora del libertador. Tienes toda la razón. Hay que empezarla a ver desde otra perspectiva. Ni tampoco es que espera tener un esposo que la mantenga, como lo escuchábamos en otros lados. No, Manuela Sáenz fue una mujer rebelde, con conocimiento. Ella manejaba el francés, también manejaba el inglés, manejaba el español y tuvo acceso al conocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano. También fue una persona que se escapó del convento para aprender a leer y escribir y solo pues lo que hizo fue enseñarle al libertador otras formas de poder llevar a la batalla. Aquí hay una aclaración importante que hay que hacer. Simón Bolívar no tenía la claridad estratégica para desarrollar la independencia. Les recordamos que él tuvo que irse a Haití y hablar con el príncipe de Haití para saber qué podía hacer para lograr la independencia y el príncipe de Haití le dice, proponga la esclavitud para que usted logre cooptar la mayor cantidad de soldados y pueda ganar la independencia. Entonces Manuela Sáenz va a ser la persona que políticamente y estratégicamente le va a ayudar mucho a Simón Bolívar y que pues lastimosamente la historia la muestra simplemente como la novia de él. También tenemos a Manuela Beltrán, que no es la misma que Manuelita Sáenz, y es la que lidera todo el movimiento de los comuneros, que fue el movimiento que se desarrolló en el año 1781 para evitar que les impusieran más impuestos a los comerciantes y a los campesinos y a los artesanos de esa época. Y finalmente tenemos a Policarpa Salabarrieta, una mujer que ayudó en secreto a las tropas de Simón Bolívar, era informante, reclutaba jóvenes para unirlos a la causa y como la descubrieron como infiltrada, lo que hicieron fue fusilarla por ello. Entonces, así como en Rusia, así como en España, así como en México, como en Reino Unido, tenemos mujeres que subvierten la historia, en Colombia también. Y es importante conocerlas.
Bien, Karen, y pues no solamente conocer las que están en la historia, también reconocernos desde ya la historia que nosotras estamos escribiendo. Como en este recorrido que hicimos en la historia de estas mujeres, nos reconocemos en elementos, en detalles, en cuestiones que aún están vigentes. Porque se nos quitan algunos privilegios, algunos derechos y nosotras tenemos que imponernos ante ellos y luchar por esas pasiones y deseos, Karen.
Claro que sí. Y de esta forma, pues, damos cierre a este hermoso programa sobre la mujer en la historia y la otra semana nos vemos con más de Maestro Itinerante.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.